Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal.
Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a esa parte del programa tan querida, ustedes lo saben, para mí, que son las candilejas del viernes por la noche. Candilejas que resultan especialmente agradables porque al final uno aterriza después de una semana en la que ha tenido que moverse en la política, en la economía, en la sociedad, incluso en distintas partes de la cultura. Sin embargo, acaba aterrizando en una parte mucho más tranquila, en la que tenemos un invitado o una invitada que va desplegando su vida ante nosotros, que a veces puede ser una bailarina de ballet, a veces es un director que en un momento determinado obtuvo el Oscar, a veces es un actor, a veces es una escultora, varía, pero es gente que nos permite oxigenarnos con algo de eso que todavía se llama cultura y que todavía existe como cultura. Nuestra invitada esta noche, si yo tuviera que describirla de alguna manera, si tuviera que dar esas dos o tres pinceladas con las que siempre precedo una entrevista, tendría que decir que es un mar de sensaciones. Revisando lo que ha sido su trayectoria artística antes de dar inicio a esta entrevista, yo me encontraba con un montón de sensaciones que se desplegaban como una cascada y que tenían que ver con toda su labor profesional. Sensaciones que a veces era la inocencia casi casi pícara, que a veces era la carcajada, que a veces era el drama, que a veces era la indignación viendo el personaje, que en otras ocasiones era el sobrecogimiento, que a veces era simplemente la sonrisa de algo en lo que lo estás pasando muy bien y estás disfrutando. Yo no sé si al final, cuando hablamos de nuestra invitada de hoy, aparte de esas sensaciones, habría que decir que son sensaciones que al final siempre te acaban dejando un buen sabor de boca, porque han ido ligados en un momento determinado a la televisión, han ido ligadas en otro momento a la pantalla, en ocasiones a las tablas del teatro, y siempre dejando efectivamente un pozo agradable, un pozo bonito, un pozo bueno, un pozo de profesionalidad y al mismo tiempo la idea de cómo una sola persona puede provocar sensaciones tan distintas. Bueno, estarán ustedes intrigados acerca de quién es nuestra invitada esta noche. Nuestra invitada esta noche es Esther del Prado. Esther, muy buenas noches, muy bienvenida.
Muy buenas noches, encantada de estar aquí contigo.
A primera cuestión que tienes que disculpar, pero estas son preguntas de iniciación que hacemos siempre cuando comenzamos la entrevista, un poco para situar al personaje. En el caso de Esther del Prado, cuando ella en un momento determinado empieza a lanzarse por el mundo bastante proceloso del espectáculo, de la interpretación, etcétera, etcétera, ¿había algún tipo de antecedente artístico en la familia o Esther del Prado es la primera que pone la cara a riesgo de que se la partan en este tipo de vida?
Pues yo fui la primera, porque mi madre era lo que hubiera querido dedicarse, pero bueno, pues por las circunstancias y por la época no pudo, con lo cual en cuanto yo mostré un poquito de interés, fue mi apoyo fundamental. Lo vivió a través de mí, pero yo fui la primera.
Y en el momento en el que tú decides esto, no voy a decir que dijeras la frase famosa de mamá, quiero ser artista, pero en fin, que querías dedicarte a cuestiones de este tipo, no hubo nadie en la familia que te dijera, mira, hija, no te dediques a eso, sé funcionaria, trabaja en una caja de ahorros, en fin, ten una vida, o cásate, en fin, ten una vida tranquila y no te metas en esto, que se sabe cómo empiezas, pero nunca sabes cómo acabas. ¿No hubo nadie que te aconsejara para que llevaras una vida más prudente?
Pues he de decirte que sí, sí. De hecho, mi padre no le gustaba absolutamente nada. No solamente no me apoyaba, sino que no le gustaba. Él decía que me podía dedicar a ser abogado, a hacer otro tipo de... Algo seguro, me decía, algo seguro. Y yo decía, pero bueno, si en la vida seguro no hay nada. O sea, en la vida lo que hay que hacer es lo que uno quiere. Y la verdad es que no he tenido dudas nunca. Desde que era pequeñita he bailado, he cantado, todo relacionado con esta profesión. Y la verdad es que nadie me ha quitado la idea.
Esther, y tú siendo tan jovencita, ya sabías que en esta vida no hay nada seguro, que es verdad, además, dicho sea de paso, pero ¿ya te habías percatado de eso?
Pues la verdad es que sí, porque sobre todo es que yo pienso que la seguridad es muy relativa. O sea, pues, quiero decir, tú puedes tener un sueldo seguro siendo funcionario, pero ¿qué vida es esa si no quieres hacerlo, si no es lo que te gusta? Yo tenía claro que lo único seguro en mi vida era lo que yo quería, que era ser feliz dedicándome a esto, y la verdad es que no me ha tambaleado nada. Y ha habido momentos duros, porque esta profesión, es verdad que hay momentos a veces un poquito duros. Pero bueno, siempre lo he tenido clarísimo, la verdad.
¿A qué edad empiezas?
He tenido más usted? Personas que me decían que no a que me decían que sí. Apoyarme, me apoyaba mi madre y mi hermana. Todos los demás me decían que estaba un poquito loca. Perdóname.
Bueno, no suele ser lo habitual. Es decir, por regla general, sí. Cuando se plantea esto, la gente en la familia te habla de lo seguro. Yo siempre tuve claro, también desde la adolescencia, que eso de lo seguro era bastante inseguro. O sea, eso no estaba nada claro que fuera así, pero es verdad que hay gente que lo piensa y, por regla general, la mayoría de la gente no te apoya. O sea, si en un momento determinado o tu padre o tu madre o un primo de Cuenca te apoyan, vamos, tienes una suerte bárbara, porque por regla general todo el mundo quiere disuadirte. Tú además empezaste jovencísima. ¿A qué edad empezaste tú, Esther?
Pues yo empecé a nivel profesional, sí. Porque amateur había hecho ya cosillas, con 14 años. Empecé en Televisión Española.
¿Qué haces tú con 14 años en Televisión Española?
Pues mira, entro en una agencia que tenía entonces, no sé si la sigue teniendo, Televisión Española, de modelos, actrices, bueno, de cositas un poco pequeñas, de figuración, etcétera, sí. ¿No? Y empiezo a colaborar en distintos programas, pero haciendo cositas pequeñas. Y entonces un día me encuentro con Chicho Ibáñez Herrador en los pasillos y le paro. Ya tenía 15 años entonces. Y le digo, Chicho, tengo que trabajar contigo. Entonces él me mira y me dice, nenita, ¿cuántos años tienes? Y le digo, 15. Y dice, pues no puedes porque eres muy mayor. Yo me quedé paralizada, claro.
Claro.
Y siguió andando. Y de repente se volvió y me dijo, vete a hablar con Juan Valenzuela, el despacho número no sé qué. Total, que fui, dejé mis datos, en fin, y esa misma semana me llamaron para colaborar en un 2-3, y a las 2 o 3 semanas me hicieron unas pruebas porque se fue Silvia Marsó, que era la zapata entonces, y la sustituí yo. Yo bailaba, cantaba, en fin, entonces era lo que buscaban, y empecé ahí con 15 años, ya era zapata de un 2-3.
¿Tú estás,
y a partir de ahí, pues...
Tú estás en la etapa del 1-2-3 de Mayra Gómez-Kemp.
Sí, en el 86.
Sí, que es la etapa de más... Bueno, vamos a ver, esto es opinable como todo, pero quiero decir, después de aquella primera etapa gloriosa en blanco y negro inicial, etcétera, etcétera, posiblemente la etapa más brillante es la de Mayra, porque además el programa era mucho más imaginativo, en fin, se hacían muchísimas cosas, aquello era prácticamente un show, cada programa era impresionante. ¿Y cuánto tiempo estás tú en el 1-2-3?
Bueno, pues la verdad es que tampoco tanto, porque digamos que esa etapa ya estaba avanzada, o sea, yo estuve pues unos meses y ya acabó el programa. Entonces, bueno, pues esos meses fueron una pasada, porque lo que yo aprendí con Chicho, eso fue un curso acelerado. Y luego, pues se acabó el programa y seguimos.
Esther, ¿cómo era Chicho a la hora de dirigir a la gente? Es decir, era un personaje exigente, era amable, te enseñaba, era un déspota, no había quien lo soportara. Hay versiones diversas. ¿Cuál es tu experiencia de esa etapa final del 1-2-3?
Mira, yo creo que hay versiones diversas, no porque cada uno tengamos una percepción, sino porque Chicho era de una forma, depende de con cada persona. Yo te puedo contar la mía, que ha sido, bueno, yo es que le amo profundamente, o sea, conmigo fue maravilloso, pero es verdad que yo era un poquito rebelde y a él le hacía mucha gracia. Le podía no haber hecho gracia y haberme echado,
sí.
Pero le hacía gracia, debe ser que como nadie le decía las cosas y yo sí, pues se reía muchísimo. Entonces, es verdad que era muy exigente, que eso es fundamental para hacer un buen trabajo, Pero yo de repente le decía, Chicho, yo no me río aquí porque parezco imbécil. Y me decía, bueno, pues castigada, ya no haces este spot. Y yo le decía, bueno, pues castigada, pero no me río porque no me gusta hacer esto. Y bueno, así, pero a ver, pero luego le hacía caso en todo lo que me decía, ¿no? Y la verdad es que sí era muy, muy, muy exigente, pero eso me hizo aprender a trabajar de la forma en la que trabajo hoy en día.
Claro.
Vamos, no me relajo ni dos segundos.
Claro.
Busco el máximo para dar el máximo. Entonces, la verdad es que yo...
Dime. Esther, y se acaba el 1-2-3, tú tienes en ese momento, pues no sé, supongo que serían 16, 17 años, no más.
16,
¿qué hace una, sí. ¿Qué hace una chica que ha pasado como azafata del 1-2-3, que tiene 16 años y que de pronto pues se ha terminado el programa?
Pues mira, a partir de ahí, la verdad, hay que decir que el 1-2-3 es un trampolín, o era un trampolín en ese momento fundamental. O sea, a mí me empezaron a salir muchísimos trabajos, muchísimos. Trabajaba en un ballet como bailarina, hacía también mi show, yo tenía un show que trabajaba en salas de fiestas, trabajaba como actriz, me salieron series, me salió cine. La verdad es que hice muchas cosas. En el cine no continué, la verdad, porque lo que me ofrecían no me gustaba. Hice, pues no recuerdo, 4 o 5 películas, pero no, sí. Quizá por mi físico y lo que se llevaba en ese momento, pues no me ofrecía lo que yo quería y entonces lo aparqué. Y bueno, pues hubo una época en la cual yo casi no dormía, porque trabajaba de noche en show, por el día a lo mejor grababa, hacía cosas de modelo, en fin, hacía un poco de todo, porque ahora sí que están las actrices y los actores más preparados, pero entonces era muy difícil encontrar a alguien que bailase, cantase, fuera actriz. Y como yo hacía un poco de todo, pues la verdad es que quería aprovechar al máximo. Y me cuesta decir que no a trabajos.
No, lo entiendo, y además a una edad que uno lo que desea es comerse el mundo, por supuesto dices claro. A todo que sí, el problema es saber decir que no algo. Yo recuerdo, posiblemente después del 1-2-3, la primera vez que yo te vi después del 1-2-3 fue con Andrés Pajares. Tú me confirmarás o me desmentirás si es en esa época en que hacías, bueno, salvo tocar la batería seguramente ya de casi todo.
Sí, bueno, con Andrés empecé con 18 años,
sí.
2 años después. Antes estuve haciendo otras cosas, también estuve de gira con la Orquesta Mondragón, y luego empecé con Andrés. Además es que el representante de Andrés me vio bailar en una sala por la noche, en mi show y tal, y me dijo que Andrés hacía unas pruebas. Y bueno, pues me presenté a esas pruebas, me cogió y con Andrés he estado... compaginándolo. Me acuerdo que estaba yo además trabajando en VIP Noche, en Telecinco,
sí.
Estaba haciendo la película de Martes y Tres, estaba haciendo todo a la vez. Y estuve casi 4 años con Andrés.
Con Andrés, decir, por cierto, que tenías algunos números memorables. Yo recuerdo aquel número en el que te ibas a confesar con el padre Manuel, con música de Pimpinela. Y
sí.
Había algunos números absolutamente memorables. Es verdad,
sí.
Vamos a ver, es verdad, tú estabas sensacional y Andrés estaba en una época en que bastaba que apareciera en el escenario y ya la gente soltara la carcajada.
Sí, sí, sí. Es que, de todas maneras, Andrés Pajares es un maestro.
Es
y yo he tenido la suerte de trabajar al lado de un maestro y compartir un escenario día a día con él. Eso era increíble, era increíble. La verdad es que he tenido la suerte de trabajar con los grandes, ¿eh? Y eso también, pues bueno, no todo el mundo tiene esa suerte. Aquel trabajo con Andrés fue una pasada, o sea, es verdad que salía al escenario y se caía.
Sí, sí, sí. Además, él tenía una vis cómica tremenda, es decir, él bastaba que hiciera un gesto con las cejas, con la cara, etcétera, y
sí,
provocaba,
sí, sí.
Porque es un maestro, es que realmente siempre ha sido un maestro, ¿no?
Sí.
Vamos a ver, como pasa con mucha gente en España, que al final no se le concede la consideración que merece, yo siempre he dicho que Pajares, si hubiera nacido en Estados Unidos, pues hubiera sido un equivalente a Walter Matthau o cualquiera de estos actores, sí. y estaría reconocido y tendría una estrella en la calle de las estrellas, etcétera, y como es en España, pues ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Pero efectivamente
pues pienso exactamente lo mismo que tú, además con el mismo ejemplo del mismo actor, pienso exactamente lo mismo.
No, es así. Es así y tú estabas muy bien. Aparte que estuvieras guapísima, que eso casi es secundario, pero estabas muy bien y además cantabas muy bien. No sé si has conservado la voz, pero cantabas muy bien.
Sí. O sea, bueno, encajabas. Ahora canto mejor, espero.
¿Ah, sí?
sí, hombre, luego ya pues también es verdad que me he educado la voz, he tomado clases... sobre todo para cuidarla, ¿no? Y sí, lo que pasa que es verdad que hace tiempo que no tengo un trabajo en el que tenga que cantar o bailar.
Pero podrías hacerlo perfectamente.
No. Sí, claro. De hecho, me salió hace poquito un trabajo de esto, pero es que como estoy muy bien ahora mismo donde estoy, pues yo pienso que cuando uno está bien no hay que tocarlo.
Lo entiendo. Otra cuestión, Esther. Tú comentabas de pasada que en esa época además es cuando haces cine, haces el Robobo de la Jojoya, por ejemplo, y, uh-huh. y alguna otra película. Y tú acabas dejando el cine porque el cine que te ofrecen en esos momentos no te gusta. Porque eran comedias demasiado frívolas, porque al final interpretativamente no te sentías bien. ¿Por qué no sigues por la senda del cine en aquel entonces? Porque estabas muy bien, dicho sea de paso, en los trabajos que hiciste en aquella época.
Muchas gracias. Pues mira, básicamente porque las películas que a mí me ofrecían era, por decirlo de una manera un poco frívola, era de mujer florero. Era claro. Desnudarte, que yo no tengo ningún problema en desnudarme, ¿eh? Pero si el papel interpretativamente me se corresponde con el tipo de actriz que soy yo, o sea, el hacer cosas por hacerla, es que también era lo que se hacía entonces. Entonces, bueno, pues los papeles de las mujeres eran de este estilo, sobre todo si tenías un físico en el que bueno, ya te encasillaban ahí. Entonces, bueno, yo soy actriz, puedo hacer cualquier cosa, me considero actriz cómica, que es lo que más me gusta, también he hecho mil dramas, pero yo sé que puedo dar mucho más que salir muy mona y desnudarme porque sí. Entonces, pues decidí no aceptar ciertas cosas y, bueno, me dejaron de llamar. A partir de decir que no, me dejaron de llamar. No es que y ahora la verdad es que no me llaman, no te voy a engañar. No me han vuelto a llamar ni para interesante ni para no interesante porque me salí del círculo. Sin embargo, en teatro sí. Por ejemplo, en teatro sí que me han dado oportunidad de hacer cosas... las que he estado yo muy bien y muy a gusto.
Por cierto, estábamos hablando antes de que cantabas muy bien. Yo recordaba ese sketch con Pajares, que es muy gracioso y que además era un sketch cantado más por ti que por Pajares. Pero bueno, cantado sí. por los dos. Uh-huh. En un momento determinado, tú en el 1-2-3 también cantabas y me imagino que cantarías con tu voz. ¿Cómo fue que no seguiste por ese terreno? Porque cantabas bien. Es decir, porque no te interesaba la canción, porque realmente la interpretación era lo que más te interesaba, pero tú podrías haber hecho perfectamente carrera en el mundo de la canción.
Pues fíjate, a veces, yo lo he pensado también, pero yo creo que a veces la vida te lleva también por un poquito por donde quieres tú y otro poquito por donde te empuja, ¿no? Yo, después de esto, yo empecé a grabar un disco. Tengo todavía las maquetas y muy chulo, ¿eh? Pero de repente me llamaron para sustituir a Marta Sánchez en Olé Olé. Lo paré, empecé a grabar el lo de Marta. Bueno, ellos tenían ciertos líos y problemas y cosas. Al final no acabé haciéndolo, no llegamos a un acuerdo. Y bueno, pues me empezaron a salir trabajos que me interesaban de actriz y lo fui aparcando, porque luego yo sí he cantado en orquestas, de todo esto sí que lo he hecho mucho, ¿no?
O sea, podrías haber sido la persona que le pisara el puesto a Vicky Larraz.
Bueno, no, yo iba a sustituir a Marta. Cuando
sí,
se fue
sí,
Marta
sí,
Sánchez.
Claro, por eso digo, sí. Pero finalmente quien sí, la sustituyó sí, fue sí, Vicky
claro.
Larraz.
Sí. Es que le sustituyó otra chica, no me acuerdo cómo se llamaba, y luego ya después volvió Vicky, pero hubo otra chica antes.
Entiendo, bueno.
No recuerdo su nombre. Y la verdad es que yo iba más encaminada a la música que a actriz. pero al final se dio todo un poquito la vuelta y tiré más por aquí. La verdad es que estoy muy contenta.
Hay una época en la que, hombre, no voy a decir yo que fueras omnipresente en televisión, pero la verdad es que aparecías muchísimo y lo mismo eras la novia, en fin, rubia, teñida de Carlos Larrañaga en Farmacia de Guardia, que sí. En un momento determinado estabas en el VIP Noche con Emilio Aragón, que estabas en el Tutti Frutti, que estabas en distintas series, en el Ay, Señor, Señor. Es decir, hay una época en que, hombre, no voy a decir que cada vez que se ponía la televisión allí apareciera Esther, pero eras una presencia constante e incluso hay un momento que recalas en una de las series de Lina Morgan, que en fin, sí. Todas las series que hizo tuvieron un éxito tremendo. Primera cuestión, ¿cómo era eso de estar continuamente en los platós de televisión en distintas series? ¿Cómo lo vivió Esther del Prado?
Pues la verdad, con mucho placer, porque a mí una cámara me vuelve loca. O sea, a mí me gusta mucho mi trabajo y también es verdad que lo veía con una normalidad porque es lo que he hecho toda la vida, ¿no?
Sí.
Lo único que no me gustaba era que me conocían mucho por la calle y en el teatro eso ocurre menos y a mí la verdad es que lo de la fama no me gusta mucho. Entonces ahora estoy más tranquila. Pero bueno, pero con normalidad absoluta. Bien, todo muy bien. Yo con Lina, por ejemplo, he hecho 3 series y bueno, sí. Trabajar al lado de Lina, que era mi ídolo de pequeña, bueno, ha sido maravilloso. Entonces, bueno, pues bien. Es verdad que yo he vivido una época un poquito complicada para las mujeres en ese momento. El que tú pudieras dar el paso a presentar un programa o pudieras dar un paso más allá era complicado, porque la verdad es que era un mundo muy, todo lo manejaban los hombres. Y ya te vuelvo a repetir, el físico ha sido bueno por un lado, pero por otro, pues no sé si te restaba credibilidad.
Tiene sus servidumbres también, sí.
Sí. Entonces, bueno, bien, lo llevaba muy bien, la verdad, me gustaba muchísimo.
¿Cómo fue tu experiencia con Lina? También de aprender mucho. ¿Cómo era ya también en el trato personal? Imagino que también muy exigente con algunas cosas. La verdad es que yo tuve oportunidad de verla varias veces en el teatro y el teatro se caía. O sea, era algo...
Bueno, era increíble.
Era increíble.
Yo además es que Lina iba mucho a verla con mi madre cuando era pequeña y he visto sus funciones 1000 veces. Y bueno, era una pasada. Y luego, pues cuando fui un poquito más mayorcita, empecé a trabajar con ella. He trabajado mucho con ella, ¿eh? Y es que Lina era mi amiga. Es que al final acabamos siendo amigas. Entonces, claro, para mí trabajar con ella ha sido muy agradable. En la vida ha habido un problema. En la vida ella se ha puesto... O sea, ella trabajaba, se reía, disfrutaba. Era disfrutar. Y luego verla improvisar o verla crear era increíble. Me he quedado con la espinita clavada de hacer teatro con ella. Porque ella ya dejó de hacer teatro, ¿sabes? Cuando murió su hermano, en fin. Sí. Entonces he trabajado bastante en televisión con ella, pero en teatro no. Siempre, y ella siempre me decía, algún día voy a volver a hacerlo y vas a estar conmigo, pero nunca lo hizo, por desgracia.
No, yo lo entiendo, hablando con un amigo común, que era Raúl Sender, y
Raúlito.
En fin, yo lo entrevisté hace unos años, y entonces hablando fuera de micrófono, ¿no? Sobre Lina y todo esto, claro, me contaba la etapa final que había sido muy dura, cómo había dejado el teatro, etcétera. Y él la adoraba. De hecho, yo recuerdo que esa noche que yo le entrevisté en la radio, cuando él entra en el estudio, me dice, acabo de hablar con Lina y me ha dicho que te dé un beso muy fuerte y está encantada de que esté aquí, etcétera, etcétera. Y me contó que en aquel entonces lo estaba pasando mal, pero era verdaderamente un animal escénico. Es decir, lo era que podía increíble. Hacer en el escenario, te quedabas sobrecogido.
Es que daba igual. Lo que hacía es que se tocaba el pelo y se caía al teatro, es que lo que fuera. Pues fíjate, Raúl era la persona que iba a escribir esa función para Lina, en la que yo iba a estar también. Lo que pasa es que al final Lina, no, ella desde que no estaba su hermano, ya no quiso volver al teatro Y bueno, pues no fue, la intentamos convencer y parece que estaba animada, pero al final no fue posible.
Es una curioso, penita, pero... Es curioso que hará, yo creo que de esto hará unos 4 o 5 años, yo tuve un campus, estuve impartiendo un campus literario en España, y uno de los días que bajábamos al, en fin, los alumnos que estaban en los Montes de Toledo y que tuvimos un campus que además era sobre el Quijote y todo lo demás, teníamos otras actividades culturales aparte de que me tuvieran que soportar a mí. Y recuerdo que un día bajamos al teatro a Madrid y uno de los alumnos se empeñó en ir a la parte de Madrid donde está puesta la placa del lugar donde vivió Lina Morgan. Y es de estos homenajes que te conmueven porque dices, bueno, toda la gente que ha venido es gente con un enorme interés en la literatura, en el teatro, en la interpretación. Había gente que incluso había venido de fuera de España y curiosamente van a rendir homenaje a Lina Morgan, lo cual claro. Es muy revelador, ¿eh? Es muy revelado.
Es que Lina llegaba a todos los públicos, a gente pues sin estudios, a gente culta, a trabajadores, a todo el mundo. Es que era una mujer para todos los públicos, era todoterreno.
Es así, es así. Esther, tú que si no eres todoterreno te acercas bastante, porque hemos estado hablando de la canción, hemos estado hablando de la televisión, hemos hablado de series, hemos hablado de algunas películas que hiciste también, por cierto, alguna además extraordinariamente popular. Tú acabas recalando sobre todo en las tablas del teatro. ¿Dónde es donde te has encontrado mejor? En la pequeña pantalla, que era además un salto tremendo con toda ese vigor que tienen algunas personas durante la juventud, en ese subirte a los espectáculos propios o en aquel espectáculo que tenía Pajares, en la pantalla grande o finalmente en las tablas del teatro. ¿O te da lo mismo con tal de que te dejen interpretar?
La verdad es que si el papel me gusta... me gusta moverme por todos los terrenos, pero sí que es cierto que a mí me gusta mucho el directo, porque es verdad que tienes una respuesta inmediata. Tú a veces haces una serie que en la que tú dices qué gracioso lo que nos estamos riendo y luego de repente lo montan, cortan, pegan, tal, ¿sabes? Y ya no es solo tu trabajo. Sí. No sabes qué respuesta vas a tener, aunque más o menos intuyas, pero es verdad que tú en teatro... En cualquier directo, dices lo que sea y tú ves una respuesta inmediata del público, o sea, eso está claro. Y ese calor, eso es incomparable. O sea, yo creo que donde realmente me he encontrado es en el teatro, que creo que también es lo más difícil, porque bueno, yo siempre digo que un buen director y un buen realizador pueden hacer de una actriz lo que quieran. Una mirada, corto, luz, tal, tal, lo monto y es una pasada, una música, pero en el teatro estás tú ahí, con el público. Sí. Ahí, que te pueden dirigir muy bien, que todo, que te puede ir muy bien el papel, pero estás tú y ya está.
Y estás a pecho descubierto, además.
Totalmente, o sea, estás vendido. Sí. Entonces, la verdad es que para mí siempre es un reto más el teatro, la verdad.
¿Qué estás haciendo ahora, Esther?
Pues ahora mismo estoy haciendo una función de teatro que se llama Taxi.
De Conway.
Con unos compañeros fantásticos. Pues es una... Mira, es una comedia. Es un vodevil de Ray Cooney. Pero claro, está retocado absolutamente porque José Mayuste, que es el protagonista junto con el monaguillo, pues cogió otro guionista y le dieron una vuelta porque ya sabes que el vodevil tiene un corte machista, antiguo, en fin, un poquito rancio. Y entonces todo eso se fue, eso lo quitaron y claro, empezaron a meter gags, chistes, que hay un momento en el que el público no puede respirar. No puede respirar, o sea, para decirte que empezamos la primera semana a hacer la función sin micros y a la semana nos tuvieron que microfonar a todos porque el público no nos oía con las risas. Entonces la función duraba como 20 o 30 minutos más, esperando a que se callasen.
Claro, claro.
Nada, es una función que no vas a ver una cosa profunda, ni con mensaje, ni con nada. Vas a olvidarte de todo durante el tiempo que dura la función. a reírte, porque es que nos cuesta no reírnos a nosotros, ¿eh?
Por imagínate. Cierto, Cuni, que seguramente es el autor teatral que ha tenido más tiempo una obra en cartel en España.
Una obra en cartel, sí. ¿Eh?
Que fue el famoso Sé infiel y no mires con quién, del malogrado Pedro
Aznaga. Yo la hice. Sí, yo la hice también esa función, sí. La hice con Joaquín Cremel.
Uh-huh. Ah, bueno, Joaquín Cremel estaría sensacional. O sea, Pedro Aznaga estaba fantástico. Y Joaquín Cremel, que yo además lo quiero mucho y lo he entrevistado. Y además, fíjate, la primera obra de teatro que yo vi en teatro, Joaquín Cremel aparecía por allí de secundario. Bueno, ni de secundario, aparecía de comparsa, ¿no? O sea, y hablando me lo contó, que fue La muerte de Danton. No, Joaquín Cremel, yo me lo imagino en esa comedia y estaría que se saldría, vamos.
Bueno, no te puedes imaginar. Yo además es que le adoro, es muy amigo mío. Y bueno, yo me lo he pasado haciendo el sinfiel. No podíamos. Y ahora, fíjate, yo es la función, el Sé infiel, yo pensé que no podía haber una función con la cual se riera más el público de las que yo he hecho, ¿vale?
Y con Taxi
pues fíjate
pasa.
Que Taxi lo supera. Taxi lo supera porque además de lo que ya lleva en sí, escrito por Ray Cuny, lo que ha metido Josema, además hay momentos en los que improvisan. Claro. Bueno, Josema y el Monaguillo están para comértelos, o sea, están, claro, se empiezan ellos entre ellos a liarla, cada vez que salgo yo a escena intentan hacerme reír, que yo aguanto como puedo.
Lo cual es una maldad tremenda, pero en fin.
Bueno. Es una maldad, y además me lo avisan, vamos a ir a por ti, y digo, vale. sí, nos lo pasamos genial.
¿Qué papel haces tú en Taxi?
Pues mira, Taxi es una función, solo puedo contarte hasta aquí porque esto...
No, por favor, no me destripes ni les destripes.
Esto se puede contar porque se ve desde el principio que es un taxista que tiene una doble vida. Está casado con dos mujeres y se empieza a descubrir el pastel y ese es el tema. Yo soy una de sus dos esposas. Solo somos dos chicas, Maribel Lara y yo. Luego está Javier Lozán, Santiago Urrialde, que hacen dos policías.
Sí.
Y Josema, que es el marido, y su amigo, que es el monaguillo. Sí. Y yo soy una de las dos mujeres. Y es un papel muy divertido. A ver, no te voy a decir, es un papel intenso en el que yo... No, es para reírse, pero de verdad ver al público disfrutar de esa manera. Y casi siempre que nos dicen, mira, me habéis hecho olvidarme de mis problemas, claro. Es que eso, de verdad, no tiene precio.
Eso no tiene precio. Efectivamente. Es así, eso no tiene precio. Y además, oye, si la gente quiere ir a ver Macbeth, es fantástico. O sea,
claro.
Pero no cabe la menor duda de que muchísima gente quiere ir al teatro para que lo esponjen y lo desintoxiquen y le quiten de encima todo lo que le van cargando a lo largo de la semana.
Efectivamente, es que es eso. Mira, hemos estado 3 temporadas en el Teatro de la Latina llenos absolutos. Ahora estamos de gira, luego iremos al Infanta Isabel en septiembre otra vez, que estaremos 8 meses. Es que se agotan las localidades. Va a haber Taxi para rato, sí, pero es que es el boca a boca. Fíjate, aquí ha funcionado el boca a boca, o sea, porque, claro, la gente sale diciendo maravillas, entonces, claro, pues la recomiendan y bueno, la verdad es que yo estoy ahora mismo feliz, por eso te digo que, bueno, pues que me han salido otras cosas, obviamente, y tal, pero que es que ni me muevo, es que el público se desintoxica, pero yo también, ¿eh? O sea, nosotros también, nosotros nos divertimos. Luego es una función muy viva, en el que tú la ves hoy, y lógicamente es la misma función, pero la ves dentro de un mes, hay cosas nuevas, porque las van creando.
Claro.
Josema y el Monaguillo van creando constantemente. Entonces, bueno, se ha conseguido algo un poquito distinto, que era un poco lo que le pasaba también a Lina Morgan, fíjate.
Sí.
Que de repente metía sus cosas, sus guiños, y todo eso. Nos decían en el Teatro de la Latina que después de Lina no habían vuelto a ver algo de ese estilo, que era, o sea, que la gente saliera de esa manera hasta que llegamos nosotros, fíjate qué honor.
Lo creo. Y además, hombre, tú sabes, como toda la gente que trabaja en el teatro, que no hay una función igual a otra. Es decir, incluso aunque tú no realices variaciones, ni cambios, ni historias, no hay una función, no todas salen igual, etcétera, etcétera. Pero claro, en el caso de Lina y por lo que me estás contando ahora de Taxi, es que esto ya, además, va más allá de esa regla no escrita y conocida por los aficionados al teatro. O sea, aquí la cosa se dispara muchísimo más.
Se dispara de locura. O sea, hay escenas que en las que, por ejemplo, Josema y el monaguillo empiezan, uno suelta algo y el otro le sigue, y es una improvisación absoluta, ¿eh? Pero además genial, que es que yo les digo, de verdad, esto es una cualidad increíble, genial. Y nosotros, el resto, nos ponemos entre cajas a mirarles y a reírnos nosotros también, que yo creo que se nos oye desde fuera.
Claro.
Es muy divertido.
Oye, ¿qué le hubiera gustado hacer a Esther del Prado que todavía no ha hecho? ¿Qué cosa le hubiera gustado en un momento determinado hacer y todavía tiene como una espinita ahí clavada de que, bueno, me gustaría poderla hacer algún día?
Pues mira, a mí me hubiera gustado presentar un programa en directo. He presentado programas en directo en canales pequeñitos y tal, sin mucha repercusión, la verdad, pero no, a lo mejor no era el tipo de programa que a mí me gustaba. O sea, un programa, pues como hacen en Estados Unidos, o bueno, como se ha hecho alguno en España, ¿no? Con entrevistas, con contenidos, con música, con todo, ¿no? Y poderme, con una escaleta, con un guión, pero podérmelo saltar lo que quisiera, y porque yo creo que es un poco mi fuerte el poder también improvisar, pero bueno, no se ha dado la oportunidad. Tampoco te voy a decir que yo he insistido demasiado en buscarlo, porque es verdad que mi carrera fue para otro lado y es donde más he estado. Pero bueno, eso sí lo tengo ahí. Pero vamos, tampoco me provoca un...
Ya, no es algo que te parta el alma, ¿no?
No. Qué va.
Pero sí es algo que te hubiera gustado si efectivamente pudiera ser.
Sí, porque además, ¿sabes qué pasa? Que uno sabe lo que hace bien y lo que no hace tan bien. Entonces, mira, yo estudié ballet clásico y tengo clarísimo que no podría ser bailarina del Ballet Nacional, ¿sabes? Pero, sin embargo, yo sé que eso sí que lo haría bien. Pero bueno, pues aquí estoy haciendo otra cosa que me encanta.
Bueno, no es poco. Yo me imagino que en estos momentos tú no debes de tener una idea sobre qué vas a hacer en el futuro ni nuevos proyectos, porque estás absolutamente absorbida dentro del Taxi.
Sí. Ahora mismo estoy aquí a tope y la verdad es que, como estoy disfrutando tanto, prefiero no pensar, porque en la vida en general, pero sobre todo en esta profesión, puedes pensar lo que quieras, que de repente te va a salir otra cosa y te va a dar un giro la vida, con lo cual yo intento vivir el día a día. Además, tengo tres hijos que también me ocupan mucho tiempo, con lo cual, pues fíjate tú, ¿no? Y bueno, pues disfrutando ahora mismo de lo que estoy haciendo. Yo sigo preparándome, eso sí, yo no dejo nunca de prepararme, porque nunca se sabe y hay que estar en forma. Y bueno, pues lo que venga bien recibido será.
No me cabe la menor duda, y además estoy convencido de que lo harás tan bien y con la profesionalidad y con el empuje con el que tú has hecho siempre las cosas. Que sea lo que sea, la verdad es que siempre lo has hecho muy bien, y yo en ese sentido, vamos, no tengo la menor duda de que va a ser algo que merecerá la pena, que la gente lo disfrutará y que tú serás tan profesional como siempre. Esther, ha sido placer hablar contigo. Tengo que decirte que llevamos casi tres cuartos de hora hablando. O sea que...
Ah, sí, pues a mí se me ha hecho cortísimo.
Sí. Esto ha pasado volando, pero yo que tengo que mirar el reloj y todo lo demás, te puedo decir que llevamos casi tres cuartos de hora hablando y, en fin, como suele suceder, pues ha sido una conversación muy grata, muy agradable, se nos ha pasado volando, que es lo bueno. Yo desconfío de esas entrevistas donde la gente pasa angustia, y yo creo que ha permitido a la gente que lleva años disfrutando de tu magnífico trabajo, pues le ha permitido acercarse algo más a esa faceta humana que realmente es interesante. Cuando yo este programa lo realizaba en directo, es decir, que era un vis-a-vis, que la persona llegaba al estudio, etcétera, yo tenía la costumbre siempre de intentar agradecer modestamente la paciencia y la amabilidad de los invitados, regalándoles uno de mis libros, pero en el ciberespacio esto es imposible, y entonces pues me tengo que limitar a regalarles una canción o una melodía. En tu caso, he escogido una melodía que popularizó allá por los años 60 Herb Alpert, y que era un magnífico trompetista, y que era el Taxi de Tijuana, y ya te puedes imaginar por qué. Porque efectivamente este no es un Taxi de Tijuana, pero vamos, el Taxi este se está moviendo mucho más allá en ese sentido. Yo espero que te siga transportando a ti y al resto del magnífico elenco de actores durante mucho tiempo, porque sé que es un motivo, pues, de disfrute, de felicidad, de oxigenación de neuronas para aquella gente que os vaya a ver y que pase un rato divertido. Queridísima Esther, muchísimas gracias por tu amabilidad, por tu gentileza. Te deseo muchísimos, muchísimos éxitos y hasta siempre.
Gracias a ti. Espero que cuando tenga otro proyecto poder estar otra vez contigo en tu programa para contarlo.
Sin
gracias por la entrevista, ha sido un placer.
Muchas gracias, Esther. Buenas noches.
Gracias a ti. Buenas noches.
Y con esta música absolutamente extraordinaria de eso que se llamó en su momento el Tijuana Brass, en este caso es esos instrumentos de viento que tocaban al Taxi de Tijuana, hemos llegado al final de nuestra singladura de La Voz de hoy. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y nosotros los despedimos hasta el lunes de la semana que viene, Dios mediante. Los emplazamos aquí, ya saben, en el mismo lugar y a la misma hora, y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.